A veces uno dice, no, pues ¿para qué hago esto si no me están escuchando? ¿O para qué le sigo si como quiera no va a servir de nada? Y no, sí sirve, ¿no? O sea, el chiste es seguir adelante, seguir impulsando y no quitar el dedo del renglón, ¿no?
Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada del podcast de Young Changemakers. En estos episodios conversaremos con jóvenes inspiradores de todas partes del mundo para explorar cómo están creando un impacto positivo en sus comunidades. Este podcast es una producción de Global Changemakers. Para involucrarte, visita nuestra página web global-changemakers.net. Disfruta el episodio. Hola a todos y todas, estoy muy contenta de estar aquí en otro episodio del podcast y tenemos un invitado muy especial. La verdad es que llevamos casi una hora tratando de organizar todos los equipos, las cámaras, los micrófonos, para poder organizar y tener esta entrevista, pero teníamos muchas ganas de conversar con nuestro invitado, Mantaro García. Él es un Global Changemaker y pensaba que era muy importante traerles una historia de alguien que ha tenido varias experiencias como Changemaker, diferentes proyectos, ya nos va a contar un poquito más de eso, pero trae historias muy, como muy reales sobre lo que ha vivido haciendo cada una de estas experiencias. Mantaro nos acompañó en nuestro último Virtual Youth Summit y contaba historias de metidas de patas, de asuntos que se reía porque no le salían como lo había planeado, y yo creo que por eso es que queríamos traerlo y tenerlo aquí con nosotros para contar historias de lo que puede pasar cuando se nos ocurre una idea de yo quiero ser changemaker o yo quiero hacer un impacto en general por mi sociedad. Entonces, Mantaro, si te quieres presentar, contar, bueno, es mexicano, muy mexicano.
No, Sara, pues muchas gracias, ¿no? Primeramente, por la invitación aquí al podcast de Global Changemakers. Y pues sí, efectivamente, ahorita que mencionaba las metidas de pata, pues ahorita tenemos una hora tratando de conectarnos aquí en el podcast. La laptop, digo, con esta virtualidad ahora muy bonita, ¿no? En el sentido de que pues, podemos conectarnos con mucha gente de todas partes del mundo. Pero pues también es un reto tecnológico, o sea, de la nada, si fallan las cosas, pues ahí estamos una hora esperando.
Así pero no, es.
Muy contento de estar aquí. Pues bueno, como tú dices, mexicano, específicamente de del norte del país, de Monterrey, Nuevo León. Egresé de la carrera de Derecho y Finanzas en diciembre del 2020, año pandémico. Eso fue una graduación en pandemia, completamente distinta y anormal, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, ahorita me dedico básicamente a estar dirigiendo una organización de la sociedad civil que se llama Juventud Unida, conglomerado de diferentes proyectos enfocados a la cultura de paz. Y pues también tengo mi faceta tradicional, ¿no? Como abogado también, acá en un despacho que se llama Urrutia Ángeles, pues aquí en Nuevo León también, específicamente en derecho administrativo. Ahí luego, si quieren platicar de esos temas, si a alguien le interesa, pues también, ahí andamos a la orden.
Muchas gracias, Mantaro, por contarnos un poquito de ti. Me encantaría que les contaras a todos los que nos estén oyendo cómo empieza en ti esa curiosidad por crear un impacto positivo en tu comunidad. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Cómo te llamó la atención ser un changemaker, un agente de cambio?
Pues mira, yo creo que ahora sí el camino como tal comenzó, yo creo que con un poquito por... Gracias a mis padres, ¿no? Yo creo que ellos pues, me inculcaron mucho el hábito, por ejemplo, la lectura. Y mientras estaba leyendo, pues me enteré ahí pues, de ciertos chismes ecológicos, ¿no? Por así decirlo, cuando estaba en... Sí. No me acuerdo cuántos años tenía, creo que tenía como 10 años, una cosa así. Y pues decidí informar un poquito sobre lo que era el cambio climático. A mí lo que me llamó mucho la atención fue ver como videos, en aquel entonces, ¿no? O sea, ver videos de cómo se ocurría el deshielo polar. Entonces, eso me impactó y decidí hacer un discurso al respecto, que después pasó el tiempo y ese discurso luego lo presenté acá en Nuevo León, un evento que se llama el Fórum Universal de las Culturas 2007. En ese año, pues di un discurso sobre el calentamiento global, me gustaba ese tema. Me movía a ese tema en su momento, pero luego justamente después del 2007, en el 2008, yo ya entro a la escuela secundaria. Entonces, en la escuela secundaria, si bien yo ya traía un poquito, o sea, mi tema era como tal, era el cambio climático, pues ahora sí que vienen los retos, ¿no? básicamente de todo niño que tiene que andar pasando en la escuela secundaria. Y pues el reto que a mí me tocó vivir, pues fue pasar por etapas de violencia o acoso escolar, que comúnmente lo conocemos como bullying, pues durante mi primer periodo de la escuela secundaria, o sea, el primer grado de secundaria. Entonces, cuando tenía 13 años, que fue cuando comenzó ese problema, ahora sí que después de que ya afronté este problema y después de que pude solucionarlo, pues ahora sí, después de muchos intentos, pues me di cuenta que la forma en la que se solucionó fue de una forma pacífica. O sea, no fue haciendo más violencia. O sea, normalmente aquí en Latinoamérica, y sí incluyo Latinoamérica, que compartimos un poquito de esta cultura, sí. Es que cuando nos ataca a alguien o cuando se nos presenta un acto de acoso, de violencia, pues nuestra reacción es de violencia también, ¿no? O sea, nos defendemos, sí. Pero de una manera sí. violenta. Entonces,
de ese dicho de no te vayas a dejar, defiéndete.
Exactamente, cuidado. Exactamente. Sí, de que tú no te dejes, mijito, tú defiéndete. Ah, bueno, pues me voy a defender. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente de cómo nos defendemos? Pues si me dan un golpe, les regreso el golpe. Uh-huh. Si me dicen de cosas, pues como quiera les doy un golpe. O sea, como uh-huh. ese tipo de cosas. Y obviamente yo como alguien que en aquel entonces, pues practicaba kickboxing, pues... Uh-huh. Obviamente sabía dar golpes, ¿no? En su momento, ¿no? Ahorita ya uno hace cero ejercicio, ¿no? En la vida, en la actualidad. Pero en aquel entonces ya hacía mucho ejercicio. O sea, natación, una hora diaria y una hora diaria de kickboxing. O sea, hacía 2 horas diarias de ejercicio. Entonces, pues físicamente yo me sentí apto como para dar un golpe, ¿no? Básicamente, y sabía darlos aparte. Entonces, así reaccioné. O sea, reaccioné de manera violenta, reaccioné dando golpes. Y eso lo único que provocó fue más violencia y más violencia y más violencia... hasta que llegó un punto que era insostenible. Entonces, ahí fue cuando, ahora sí, yo me abro con mis papás no tenían ni idea de lo que estaba pasando en la escuela. Nosotros como adolescentes somos muy buenos a veces para ocultar ciertas cosas. Yo ocultaba los actos de violencia que uh-huh. me pasaban en la escuela, pero en el momento que ya me abro y comienzo este camino ahora como de transformación a solucionar las cosas por medio de la cultura de paz, pues se solucionó, o sea... netamente se solucionó, y eso fue lo que me motivó luego cuando ya entré a preparatoria, precisamente a que es que no puede ser que siga habiendo personas que sigan pasando por casos de acoso y violencia escolar. Y lo que más me detonó fue que si bien yo solucioné el problema, cuando yo llego a preparatoria, en mi primer grado de preparatoria, es decir, a mis 16 años, pues me doy cuenta que hay otros compañeros que entraron a otra escuela y que por el simple hecho... de que no entraron a mi misma escuela, que yo ya empecé a tener amigos, empecé a socializar, empecé a abrirme ya como persona y crecer, ellos que no tuvieron ese acceso a la misma escuela que yo, siguieron igual, ¿no? O sea, siguieron pasando por etapas de violencia. Y se me hizo que es completamente injusto, ¿no? Entonces, ahí ya me motivó precisamente a fundar un grupo estudiantil en su momento para darle solución o para exhibir, ¿no?, el tema de acoso y violencia escolar. Así fue como comenzó todo este rollo.
Me encanta porque es a partir de una historia personal de algo que con seguridad fue, pues, a nivel emocional muy fuerte, y llegar a ese punto de, bueno, es que ya los recursos que tenía, que eran del kickboxing, de la natación, de todo eso, ya lo agoté, pero dar ese paso de decir, necesito ayuda porque ya mis recursos los agoté, necesito otras herramientas, te apoyan, logras solucionarlo y no solamente dices, listo, ya por mi vida estoy bien, ya no necesito ayuda de nadie, pero entonces lo que haces es, yo quiero ayudar a otras personas que puedan estar pasando por la misma situación y quiero apoyarlas. Entonces me encanta esa historia porque no se queda en victimizarse a uno mismo, decir, ay, pobre de mí, es que cuando yo tenía tantos años me pasó esto y me hacían esto y tan horrible toda la sociedad que se iba contra mí, sino, bueno, eso hace parte de un problema más grande que me pasó a mí, pero entonces, ¿cómo voy a contribuir a solucionar eso que está pasando? Entonces, muchas gracias por compartir esa historia personal y por también crear esos espacios que van más allá. Bueno, ¿qué pasó después? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a conocernos, bueno, a conocernos, sé un poquito de esa historia, por un amigo en común y también Changemaker.
Es correcto. Es correcto, es correcto. No, pues el camino para llegar al Summit... fue muy largo, o sea, digo, desde que entro a preparatoria y se funda, digamos, el grupo estudiantil hasta el Summit, tuve que pasar por la etapa a lo que se le conoce como high school, acá preparatoria, y luego la universidad, ¿no? O sea, ya cuando estaba en la universidad fue cuando yo ya participo en el Global Youth Summit como tal, que pues obviamente es una experiencia de vida, una experiencia que te cambia, es algo muy, o al menos yo lo considero algo de, las, de los momentos clave, ¿no? Que yo tuve que experimentar como, como activista, ¿no? O como changemaker en inglés, pero pues español activismo, ¿no? Como tal. Y pues bueno, digamos que fue complejo, ¿no? O sea, algo de lo que pasa cuando reempiezas tu activismo muy temprano, cuando eres adolescente y ni siquiera eres mayor de edad, es que tiendes a hacer actividades o sueñas, ¿no? Con un cambio muy, pues, muy grande y muchas veces para llegar a eso te enfrentas a obstáculos ya de la realidad adulta muy, pues, muy duros, ¿no? O sea, sí. Ya del mundo de que, bueno, o sea, una sí. Cosa es a lo mejor comenzar siendo un crítico del sistema, por ejemplo, y ya cuando te metes a tratar de dar una solución, por ejemplo, de política pública, es completamente diferente. Que ese fue el camino precisamente que ya empezamos a desarrollar a final de, bueno, que se solucionó ya hasta finales de preparatoria y comienzos de universidad. O sea, cuando nosotros empezamos a dar cuenta de que el problema de violencia que estábamos nosotros solucionando o atendiendo era un problema no de una escuela, dos, tres, sino era un problema sistemático, era un problema que estaba presente en todo el estado de Nuevo León y pues me atrevo a decir que en toda la República Mexicana. Digo, no por nada en aquel entonces y todavía pues seguimos malamente como país liderando en muchos indicadores de violencia. Y pongámosle la categoría que sea, pero en diferentes categorías de violencia pues estamos hasta cierto punto liderándolos, ¿no? Entonces, en nuestro estado no era una excepción. En aquel entonces estábamos pasando por un periodo muy violento, ¿no? De conflicto como tal social, es decir, el conflicto directamente con el narcotráfico y precisamente estar inmersos en esta época de violencia, cada escuela que visitábamos era lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? O sea, violencia tras violencia tras violencia. Cuando nos dimos cuenta de eso es, oye, pues humanamente nosotros no tenemos la capacidad de dar 5,000 conferencias en un año, ¿no? O sea, es imposible dar 5,000 conferencias en un año. Pero ¿sabes qué sí es posible? Hacer una ley. ¿Qué sí es posible? Proponer una ley para que se eleve a política pública de que el gobierno reconozca que sí, el problema que estábamos viviendo del narcotráfico es muy duro, pero también hay un problema muy serio en las infancias y es el problema de acoso y violencia escolar, que es algo que no nada más se vive en la calle, se vive en un espacio que se supone que debe de ser un espacio seguro. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, proponemos esta ley siendo menores de edad, que legalmente no es posible, pero no nos importó, lo hicimos, ¿no? Hacer una ley cuando éramos menores de edad. Y ya cuando cumplimos los 18 años, ahí fue cuando nos siguen invitando a mesas de trabajo con los diputados, las y los diputados, y en esas mesas de trabajo pasa el tiempo y ya se aprueba la iniciativa de ley. Si bien se aprueba una versión de iniciativa de ley muy distinta a la que nosotros propusimos en su inicio, que ya agarró, digamos, el expertise y opiniones de los demás partidos políticos y demás actores, lo importante es que pasó. Y lo importante es que se llegó hasta ese punto, ¿no? O sea, como siendo niños o adolescentes de 16 años, cuando ya nos turnamos a los 18, siendo mayores de edad, se logra un cambio, ¿no? Se logra que ya se reconozca en el poder legislativo eso. Entonces, pasa eso.
Qué pena te interrumpo, pero me encantaría hacer como una anotación ahí, que es muy valioso, que a pesar de ser menores de edad, como lo mencionabas ahorita, pues no les importó, vamos a sacar esto adelante, necesitamos un cambio muchísimo más amplio, que se vea como algo que hace parte de un sistema, porque es como si estuviéramos replicando pues ese problema que vemos allá de violencia, como si solo los adultos fueran violentos, pero es que lo estamos replicando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Entonces, ¿cómo este cambio puede tener un impacto en esa otra violencia que vemos de los adultos y que después migra en temas de narcotráfico, etcétera, etcétera? Pues toda la complejidad que es pues México y toda Latinoamérica, que tiene sus muchas complejidades. Y decías que, bueno, la versión, pues todo el mundo metió mano de ese proyecto que nosotros teníamos, pero finalmente salió algo, agrandaron fue esa visión que había sobre el problema, que no es como que, ay, en esta escuela sí, en esta no, es que en todas. en todas de cierta manera está presente. Entonces eso me parece muy, muy valioso y muy valiente. Pero continúa con la historia que ibas hacia, en el camino hacia el Global Youth Summit.
El camino es el Global Youth Summit. No, 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 claro. Y ahorita que mencionas esto de, o sea, sobre todo que quienes escuchan, ¿no?, este podcast muy probablemente se encuentran en Latinoamérica y pues muy probablemente compartimos eso también de una política dura, ¿no?, en el sentido donde hacer un cambio político al sistema político es muy difícil en muchos países y en regiones inclusive, ni siquiera hablamos de países como regiones o departamentos o estados como tal. Y pues bueno, o sea, que a pesar de ello, es posible, ¿no? A final de cuentas es posible, se puede lograr, se tarda, ¿no? Y si ahorita nos escuchan personas muy jóvenes, pues es decirles también que, pues bueno, nosotros nos tardamos 3 años, por ejemplo, a que se aprobara esa iniciativa de ley. 3 años para nosotros implicó todo nuestro, toda la preparatoria, toda la high school como tal. Y, o sea, para un adolescente es muchísimo, ¿no? Es mucho tiempo en su etapa de crecimiento. Y pues sí, obviamente en esa etapa, pues sí, uno se siente a veces decaído, a veces uno dice, no, pues ¿para qué hago esto si no me están escuchando? ¿O para qué le sigo si como quiera no va a servir de nada? Y no, sí sirve, ¿no? O sea, el chiste es seguir adelante, seguir impulsando y no quitar el dedo del renglón, ¿no? Como una frase que decimos acá en México, y pues es seguir adelante. Y es ese seguir adelante que luego cuando ya se logra pasar esta iniciativa, que ahora nosotros pasamos de una etapa, digamos, de proponer una política pública como tal, pasamos a una etapa ahora de operar esa política pública. Entonces ahora empezamos a evidenciar, quizás en aquel entonces, ahora que recuerdo, quizás no le hayamos caído muy bien al gobierno, porque empezamos a evidenciar los defectos de precisamente de la política pública, pero ahora ellos como ejecutores de la política, ¿no? Entonces, parte de esta iniciativa, por ejemplo, decía que en todas las escuelas secundarias, o bueno, todas las escuelas públicas y privadas en general, deben de tener algo que se llama una brigada escolar. Esta brigada escolar debe de estar integrado por el director, representantes de maestros, representantes de los papás o padres de familia y representantes de los alumnos. Entonces, para México, o para nuestro estado, que no había mucha dinámica en cuestión de grupos estudiantiles antes de la universidad o de la preparatoria, que ya existiera desde las primarias y secundarias con un involucramiento directo con los mismos alumnos, por ley, porque deben de hacerlo, pues sí significaba mucho, ¿no? Como para promover la cultura de paz. Entonces, esta brigada escolar no estaba realizada ni por casualidad en ninguna escuela a la que nosotros empezamos a visitar. Y ahí fue cuando dijimos, oye, evidenciamos este problema, que no se está siguiendo lo que dice la ley, ya no nada más iniciativa, sino la ley como tal, y pues ahora, ¿qué te falta, no? Entonces fue como cuestionar, ¿qué te falta? ¿Te falta presupuesto? Pues no, para hacer una brigada escolar no necesitas presupuesto. ¿Qué te falta, no? Secretaría de Educación, que sería como, no sé, el Ministerio de Educación, por así decirlo. Entonces ahí los empezamos a criticar muy duro en la televisión, y en los medios de comunicación masivos. Y ellos muy inteligentemente dicen, ah, ¿sabes qué nos falta? Ayuda, porque no nos ayudan ustedes a hacerlo. Va. Sí. Entonces esa fue la manera, sí, ¿no? Y esa fue la manera como de callar un poquito, ¿no?, a la crítica, pero de una manera buena, ¿no? O sea, una manera de que, bueno, involucran hasta a los mismos jóvenes, o sea, nos involucran a nosotros.
Porque es que ¿quién va a saber más del problema que quien vivió esas dificultades, quien ha visto de cerca? Porque entonces ya para ese momento ya habían ido a muchos colegios, a muchas escuelas, a muchas preparatorias, ya conocían el problema, habían oído a las personas que estaban de alguna manera siendo parte de esa situación y ya tenían mucho conocimiento, ya habían propuesto las soluciones. Entonces como que bueno, ahora ayúdenos a implementar. Entonces ahí sí que me parece inteligente la manera, y como decías, en un buen sentido, no es desencartarse tampoco, como decimos aquí en Colombia, no es como que decir, ay, bueno, listo, no le pongamos atención al problema, sino que bueno, entonces vengan ustedes, apóyennos, y bueno, ¿cómo les fue con ese apoyo que les dieron ustedes?
Pues eso fue precisamente lo que luego nos abrió las puertas a empezar a crear, ya no nada más ayudar a capacitar a los mismos directores, que luego nos invitaron a jornadas de capacitar a todos los directores de todo el sistema educativo del estado.
Wow. Entonces,
durante todo un mes nos tenían arrumbados en un hotel, y en ese hotel, pues que era un centro de convención, por así decirlo, donde ahí se reunían todos y ahí pues capacitamos esa parte, ¿no?
Perdón, sí. Mientras tanto estaban estudiando en la universidad ya ustedes.
Claro.
Estaban... sí, como que quiero hacer esa anotación. Esto no es como que hay. Entonces estábamos de vacaciones mirando para el techo y estábamos, nos dijeron vayan a capacitar a estos maestros. No, fue...
No, no, no.
Mientras estaban estudiando,
claro.
Estudiando para parciales, para finales, para entregar tareas, de todo.
Sí, 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 sí. De hecho, ahí ya estábamos en la universidad. Allá cuando pasó eso, ya teníamos como entre 19 y 20 años las personas. Que de hecho, luego el Changemaker, que fue quien me dijo, oye, aplica para el Youth Summit, tiene mi misma edad. Entonces, pues ya tenía 20 años él también. Y pues andábamos él y yo, ¿no? Esta persona se llama Max Montoya. Luego les platicaré cómo es que él ya me invita a participar en el Youth Summit. Y pues bueno, pues ahí estábamos haciendo toda esta labor. De hecho, en ese mes que fue entre mes del septiembre y octubre, ¿no? O sea, un mes donde ni por casualidad de vacaciones, ¿no? Al menos acá en México no hay vacaciones en esos meses. Y pues era seguir dale, 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 dale. Entonces, sigue pasando el tiempo y llega precisamente ahora el 2016, diciembre 17-ish, por así decirlo. Y ahí mi compañero Max me comenta de que, oye, a mí ya me tocó ir al Global Youth Summit. Él aplicó un año antes y dijo, oye, o sea, es una experiencia muy bonita, tienes que ir, o sea, te enseñan otras herramientas de activismo. En ese entonces, pues nosotros lo único que habíamos aprendido era de calle, por así decirlo, nada así como estratégico, por así decirlo, o no saber de herramientas como el design thinking, Lean Canvas, muchas herramientas como para bajar las ideas y estructurarlas. Nosotros no teníamos idea, entonces solo salíamos y hacíamos lo que creíamos nosotros que era lo mejor, ¿no? Como tal. Entonces, pues ya Max me dice, ve, aplica. Apliqué efectivamente y pues ya después de pasar con todos sus filtros, que fueron duros, ahora ya los puedo decir enfrente tuya, fueron filtros duros. Y después de esos filtros ya, pues la super noticia, ¿no? De que, oye, ven al Global Youth Summit, o sea, fuiste seleccionado, y yo, pues encantadísimo, ¿no? Que como eran en tiempos no pandémicos, pues era ir a Suiza como tal, ir a que te capaciten en Europa. Yo ni por casualidad, ni siquiera había salido de mi propio, bueno, acá en el norte de México estamos muy cerca de la frontera. Entonces es muy común que por carro cruces la frontera a Estados Unidos. Pero era lo más lejos que yo había salido de mi país, ¿no? O sea, irme en carro 2 horas y cruzar la frontera a Estados Unidos. Pero pues ahora ya el ir en un avión hasta allá fue como que wow, ¿no? O sea, al menos para mí fue muy apantallante eso, ¿no? Subirme ahora en un avión grandote y no uno chiquito, a lo mejor para viajar ahí adentro de México, ¿no? Entonces estuvo muy padre, ¿no?
Hola, esperamos que estés disfrutando el episodio. En Global Changemakers apoyamos a jóvenes a crear un impacto positivo hacia comunidades más incluyentes, justas y sostenibles. Lo hacemos a través de capacitaciones, entrenamientos, mentoría y fondos semilla. Visita nuestra página web global-changemakers.net para unirte a nuestros programas y usar nuestros recursos. Continuamos con el resto del episodio.
Sí. Y ya una vez ahí en el Youth Summit, el aprender estas herramientas, el conectar con personas con un perfil muy similar al tuyo de activismo y que ellos mismos te enseñan qué es lo que a ellos les ha funcionado, nos traemos eso acá a México de vuelta y ahí es cuando crece el proyecto, pero a un nivel donde ya no nada más era, yo lo llamaré, no desde un aspecto teórico, pero sí un aspecto muy personal, que dejamos de ser un activismo tradicional, por así decirlo, a un activismo más de emprendimiento social. Entonces, ahí fue cuando nosotros seguimos haciendo, de hecho, nuestro proyecto insignia, que es el programa Paz Escolar, sigue siendo activismo tradicional, pero para fondear eso, pues necesitamos recursos, ¿no? Digo, eso es lo que siempre se necesita en las ONGs en general. Entonces, por medio del emprendimiento social empezamos a abrir otros proyectos que si bien ayudaban a personas que estén viviendo una situación en esos proyectos, pues también hasta cierto punto están fondeando el activismo tradicional que ya teníamos en Juventud Unida como tal, casi se llama la asociación civil. Entonces, Ahí es cuando con Max precisamente seguimos asociándonos. De hecho, pues él es asociado también de Juventunia. O sea, entre él y yo, pues ahí estamos como coordinando muchas cosas acá en la organización. Y ahí es cuando ya comenzamos con otros proyectos. Que estos proyectos, como inician como idea, empezamos a participar en eventos que ya la misma universidad nos acercó esas herramientas. Herramientas muy válidas, también de emprendimiento social, también de, ahora sí ya más teórico y con mayor conocimiento. Y ahí es cuando ya empezamos a participar en eventos como el Hall Prize, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya representamos a la universidad, no, pasamos también por todos los filtros de la universidad, acá como la universidad es el TEC de Monterrey, tiene campus en toda la República. Entonces, es competir a nivel nacional y luego ya el mejor a nivel nacional, pues va y representa a la universidad como tal en el Hall Prize. A nosotros nos tocó representarla dos veces, una en Dubái y otra en Quito, en Ecuador. Y pues ahí vamos, ¿no? Concursamos, o sea, que es lo que sería la semifinal internacional, por así decirlo, del Hall Prize. Y pues bueno, ¿no? También una experiencia muy bonita, nada más llegamos hasta la semifinal, pero pues al final de cuentas fue parte, ¿no?, de este aprendizaje, y que las ideas que presentamos en este evento se siguieron, o sea, realmente se aplicaron en la realidad, no se quedó solamente en idea. Entonces regresamos otra vez a México de estos eventos y empezamos a ejecutarlas. Entonces, una de estas ideas, por ejemplo, es cómo podemos apoyar nosotros a las personas migrantes y refugiadas que están en tránsito en México. O sea, no quienes ya tienen el estatus de refugiado, que ya pueden hacer otras actividades económicas y sería más un tema de integración, sino a personas que están en tránsito y que solamente se quedan, digamos, 2 semanas aquí en Nuevo León, ¿no? Que es un estado donde solamente es de tránsito para estas personas. Entonces, ahí es donde nos adentramos y dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no utilizamos residuos orgánicos, es decir, la borra del café, lo que te deja ahí el café cuando te haces tu cafecito? Pues este residuo se puede transformar, por ejemplo, en cosméticos de alto valor, y estos cosméticos o productos de higiene personal que nosotros les enseñamos a estas personas en las casas migrantes, cómo pueden ellos transformarlo, les damos esa capacitación, ellos hacen la cantidad que puedan, y ya nosotros vendemos esos productos, los colocamos en el mercado y a ellos les damos un 50% de participación por cada producto que ellos hacen. En porcentaje es muy alto, financieramente quizás muchos me dirán es muy alto, pero al final de cuentas lo que no buscamos es la utilidad del accionista, sino en demasía, sino lo que buscamos es ayudarles a las personas, y además el remanente que queda, pues el accionista al final de cuentas pues no somos nosotros, es la asociación civil. Entonces ese dinero remanente se regresa a la asociación civil y luego se invierte precisamente en el activismo tradicional, por así decirlo, que es el proyecto insignia del programa Paz Escolar. Entonces, si te fijas ahí, ya es la ruta de cómo una actividad económica financia y ayuda a la persona que activamente está participando en esa actividad económica, y su remanente llega a una asociación civil, quien ejecuta el activismo tradicional, que también es muy necesario para generar una cultura de paz, y así cerramos el círculo. Entonces, todo eso es el conglomerado de diferentes proyectos sociales que tenemos, y todo eso empieza a surgir, si te fijas, con el punto de inflexión, que fue el asistir al Global Youth Summit, ¿no? O sea, después del Global Youth Summit, ve todo lo que ocurrió en cascada. Fue una cascada para exponenciar, pues, el impacto social.
Sabes que me encanta que tú empezaste contándonos al principio, pues, es como si tu historia estuviera muy ligada a la historia de la sostenibilidad, porque empezaste a hablar, era de calentamiento global, ¿cierto? Como en esa época en la que hablábamos era de calentamiento global, y es que inclusive habían temas de capa de ozono, en fin, como que ese era el tema que se hablaba. Más adelante se empezó a hablar de cambio climático, entonces tú ya ibas creciendo y ya ibas conociendo temas de cambio climático y ya llegaste al tema de la sostenibilidad. Entendida pues como esa integración entre la sostenibilidad ambiental, pues que era como el tema en el que más estabas metido, te empezaste a meter en lo social con todos estos temas de cultura de paz en las escuelas, y ahorita es que también necesito una sostenibilidad económica. Entonces queda ese triángulo completo y me encanta como en tu relato se ve muy claro ese cambio que tiene la evolución de la misma teoría pues sobre sostenibilidad, y ahorita hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y es un tema como muy como muy común para todo el mundo, ¿cierto? Ya ahorita, pero eso tiene una historia y viene de, pues me parece como muy integrado lo que estás contando. Y me parece súper interesante porque se ve cada uno de esos elementos de ese triángulo de la sostenibilidad. Entonces, muchísimas gracias por contarnos esa historia pues, personal, la historia pues, de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho, ese reconocimiento tan grande que haces por Global Changemakers, por lo que sientes que ha implicado en lo que haces ahorita. Pero además quería contarles que Mantaro es casi que nuestro experto a quien consultamos sobre pitching, cómo crear esos discursos que cuando uno tiene un proyecto social tiene que ir a buscar fondos o a darse a conocer, a comunicar sobre un problema que esté pasando. Entonces nos dimos cuenta que Mantaro era súper experto y ya le consultamos. Y trabajamos muy, muy de la mano de él, traemos a nuestros eventos virtuales, ojalá pudiéramos volver a hacer esos eventos presenciales muy pronto para también llevarlo, pero les quería contar porque precisamente vamos a tenerlo de nuevo, pues cuando se lance este programa yo creo que ya va a haber pasado un Virtual Youth Summit para personas de Latinoamérica que también nos va a acompañar Mantaro con todo su conocimiento sobre este tema tan importante que es pitching. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad para también mencionar que así como tú sientes que de alguna manera Global Changemakers ha hecho algo para ti, nosotros también nos sentimos muy contentos de que hagas parte de nuestra red y que participes tan activamente. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, porque sé que hubo muchos percances para poder empezar, pero yo creo que esta charla es súper inspiradora. No sé si tendrías un mensaje final para las personas que te estén escuchando, para los jóvenes que de pronto tengan una idea o que tengan el interés de hacer algún cambio en sus comunidades y no sepan ni dónde empezar.
Híjole, esa es una muy buena observación y pregunta. Al final de cuentas, cuando estamos muy jóvenes y nos empieza a interesar un tema, normalmente es porque alguien cercano o tenemos conocimiento de algo cercano que nos está motivando, ¿no? Nos está moviendo para hacer un cambio, dado que eso que tenemos conocimiento cercano nos impacta o nos afecta o vemos que le afecta a alguien muy cercano a nosotros. Así es como comienza, de hecho, los actos de participación ciudadana, ¿no? Como tal, así es como comienza. Entonces, aquí lo importante es que independientemente, digo, vas a ser muy contradictorio, ¿no? Y quizás mis profesores me odien un poquito. pero lo que más importa no es en sí que nosotros nos pongamos a lo mejor a leer sobre qué es lo que es cada ODS y demás, porque en la realidad cuando nosotros nos vamos con los jóvenes que están apenas comenzando, no tienen conocimiento de las ODS, pero sí tienen el conocimiento perfecto de que lo que más les está afectando, por ejemplo, son cosas relacionadas al cambio climático, por ejemplo, son cosas relacionadas a algo que estén viviendo en su comunidad, que puede ser violencia, que puede ser falta de infraestructura, que puede ser economía, que puede ser muchos temas que son los temas de las ODS. Entonces, lo importante es que independientemente de lo que la misma teoría nos diga, es que hagamos algo, comienza a hacer, aunque sea algo muy chiquito, comienza a hacer algo que inclusive puede ser muy, muy sencillo de ejecutar, pero muchas veces las ideas más sencillas de ejecutar son las mejores, porque son ejecutables. Entonces comienza por ahí, comienza haciendo realidad esa pequeña idea para que luego, cuando vayan creciendo y vaya pasando el tiempo, logren adquirir luego herramientas para ir exponenciando y haciendo crecer ese impacto social que comenzó siendo algo muy chiquito. Si se fijan con este camino que pues viví, y pues comenzó siendo con un problema muy personal y que después se detonó ya en una iniciativa con muchas variantes, ¿no? Pero para llegar hasta ese punto y para llegar, por ejemplo, al punto de que no me diera miedo hablar en público, ahorita que mencionabas el pitching, o para llegar al punto donde ahorita pues sí puedo ir con gente a lo mejor del gobierno y proponer una propuesta de política pública, pues hay que perderle miedo para hacer eso, ¿no? Entonces ahí también es comenzar por ahí. Hay que perder el miedo y hay que atrevernos a hacer esas pequeñas acciones para que realmente cuando pase 10 años, pues ya cuando miremos hacia atrás digamos, valió la pena todo lo que hicimos. Valió la pena esa pequeña idea, esa pequeña plática que di, ese pequeño taller, ese sembradío que me puse a hacer ahí en un huertito en la escuela, pues luego eso quizás se va a convertir en algo gigantesco después de 10, 20 años, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo mis buenos 27 años, es esto que algo que comenzó siendo a mis 16 años, ahorita pasan estos 11 años ya, y digo, wow, valió la pena, ¿no? Y es eso mismo lo que les va a pasar a los jóvenes ahorita, que están comenzando desde muy temprano, que no tenemos ni idea. Nadie tiene idea de cómo hacer las cosas, la verdad, cuando vamos a empezar. Lo importante es hacer algo. Y sobre eso, seguir avanzando y seguir inclusive, y me voy a atrever a decir esto, inclusive seguir fallando. Porque de todas las múltiples veces que hicimos proyectos, no sabes la cantidad de fallos que tuvimos, ni la cantidad de veces que tuvimos que estar falle, 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 para llegar al punto donde, digamos, de 99 fallos, el último fue, este ya funcionó. Entonces, es simplemente seguir y tener esa resiliencia de continuar, ¿no? A final de cuentas. Por eso es que hay que apasionarnos por un tema que alguien cercano o que nosotros mismos lo estemos padeciendo o viviendo para que no dejemos ese tema y podamos seguirlo llevando a largo plazo. Eso es lo que les podría decir.
Muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista que yo creo que va a inspirar a muchísimas personas.
Hombre, gracias a ti, Sara, y pues cualquier cosa, pues ahí andamos, ya saben.
Gracias por escucharnos. Si quieres contactarnos, escríbenos a nuestro correo contacto@global-changemakers.net. Envíanos tus preguntas, sugerencias y comentarios. Únete a nuestra comunidad global de jóvenes agentes de cambio en Instagram @globalchangemakers, Twitter @wearegcm y Facebook. Recuerda suscribirte, dejar tu calificación y escribir tus comentarios. Ayúdanos a llegar a más personas. Comparte este episodio con tus redes sociales o apóyanos a través de una donación que nos permitirá continuar con nuestra misión. Encuentra toda la información y los enlaces en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo episodio.